Hola amigos, ¿cómo están todos ahí del otro lado? Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora estén escuchando este podcast y de qué parte de nuestro mundo estén. Bienvenidos a un nuevo episodio, ¿sí? De ya clásico podcast, donde analizamos qué ocurrió cada fin de semana, ¿no? De Gran Premio de Fórmula 1, en este caso lo que nos dejó la sexta fecha del Mundial 2021 de Fórmula 1 que se corrió en las calles de Bakú, en Azerbaiyán, en uno de los callejeros más lindos que tiene la Fórmula 1, y que dio un ganador que decimos de nombre no sorprende, como es Checo Pérez, pero sí sorprende que haya sido tan rápido, ¿no? Quizá uno podía llegar a esperar que al ser 23 carreras y todo un año por demostrar el mexicano más adelante. Pero bueno, una serie de infortunios, ¿no? Con el accidente primero de Stroll con el Aston Martin y luego con Verstappen, que venía haciendo una carrera realmente aburrida, porque el holandés marcó diferencia de entrada, a falta de 5 vueltas, bueno, tuvo esa pinchadura en el neumático izquierdo, que lo depositó, ¿no? A Checo Pérez en la punta, y que supo administrar muy bien esa diferencia final para llevarse la segunda victoria del mexicano en su rica carrera en la máxima categoría. Pero bueno, como ya es costumbre, saben que no estoy solo. Vamos a presentar a mis compañeros. Empiezo por la dama, empiezo por Ari. Ari, bienvenida nuevamente a este episodio y gracias por acompañarnos una vez más.
Bueno, hola Cris, hola chicos y hola a todos los que estén escuchando. Gracias a vos, de nuevo, como siempre, por invitarme. Que dejó mucho que hablar el Gran Premio, ¿no? Como decís vos, parecía aburrido, bastante neutralizado, tuvimos mucho adelantamiento, pero la carrera no tenía grandes emociones. Ahí quedó claro más que nunca que adelantamientos en pista no es sinónimo de buena carrera, ni de mala carrera en el caso de que no los hay. Pero después, en el final, pasó todo junto, ¿no? Así que tenemos un montón para hablar y como siempre un placer compartir este espacio con ustedes.
Bueno, por favor, el placer es mío que forme siempre. Y sí, nos ha dejado bastante tela para cortar este gran premio. Lo presento ahora a uno de mis queridos amigos hermanos de la comunidad, Tiago, el que hace la magia con los videos de Fórmula 1 en F1 Plus. Bienvenido, querido, una vez más.
No, bueno, gracias a vos, Cris, por invitar. Una carrera que sí, como dijo Ari, al principio quizás un poco trabada, con un final increíble, de los mejores finales que recuerdo en tiempo. Me parece a mí que con una decisión acertada de la Fórmula 1 de poner una bandera roja a 2 vueltas al final para tener una carrera súper al sprint. Y nada, con muchas ganas de ver de Fórmula 1 y por lo que pasó, ya con ganas de que llegue otra semana de Gran Premio.
Y con lo que va a venir, ¿no? Porque después tenemos Francia y tenemos 2 seguidas de Austria. Para algún desprevenido, sepa que tenemos 3 fines de semana seguidos de Fórmula 1, muy parecido a lo que fue el año pasado. Así que yo diría que se van a venir 3 fechas. ¿Y cómo está el campeonato? Al rojo vivo. Y bueno, presento al último que me falta. Obviamente, lo dejé para el final. Porque bueno. Viene de ser el gran ganador del fin de semana. Él es el que transmite, ¿no? Digamos, como su perfil lo indica, un argentino que trata de transmitir la sangre chequista, ¿no es cierto? Él es Mateo, él es el encargado, obviamente, de la página Sangre Chequista. Y bueno, amigo, primero, gracias por estar acá nuevamente en este nuevo episodio. Y bueno, felicitaciones al ganador del fin de semana.
Hola Cris, ¿cómo andan chicos? Nada, como siempre, muy contento de estar acá con ustedes y bueno, esta semana más que nunca, ¿no? Por, como decías, la victoria de Checo. Hace 2 semanas en el último podcast, no sé si se acuerdan que les dije, ojalá estar la próxima edición hablando de un podio de Checo y bueno, al final no solo fue un podio, sino una victoria. Así que bueno, hay un montón de cosas para hablar ahora, así que nada. Démosle.
Bueno, ya que estoy, voy a arrancar A ver, quiero que me cuentes tu sensación misma del domingo a la mañana, cómo lo viviste, cómo viste, si creías que, bueno, con el segundo puesto estaba bien, quizás hasta con un tercero en caso de que en algún momento no, Hamilton pueda llegar a tener alguna clase de sobrepaso, digamos, sobre Checo, que igualmente en un tercer lugar, digo, podía estar bien, ¿no? ¿Cómo fue ese interín, digo, de ver la carrera? ¿Y cómo fue eso, ese momento clave, ¿no? El Red Bull de Max contra la pared, pasa Checo, pasa Hamilton, bandera roja, ¿no? Todo el interín de cosas que se dieron en ese momento. Y bueno, quiero que me cuentes tu sensación como fanático del mexicano, ¿no? Y poniéndote en la piel de uno de ellos.
Es que sinceramente fue como una montaña rusa de emociones, porque desde antes del domingo, ¿no? Desde el viernes, la pregunta era ¿qué tan adaptado iba a estar Checo al Red Bull? ¿Cuánta diferencia iba a haber con Max esta vez? ¿Cómo va a ser la quali? Y vimos las prácticas libres y Checo estaba volando, ¿no? Estaba mejorando incluso los tiempos de Verstappen, estaba entre los primeros puestos, entonces ya ahí te estabas emocionando con que, no sé, con que haga la pole position o incluso, no sé, un top 2, un top 3. Y el Mercedes, que encima estaba, por lo menos en las prácticas libres, supuestamente con problemas, ¿no? Que igual después no tuvo tantos problemas, pero bueno. Y bueno, y el sábado, con la bandera roja en la Q3, nos llevamos los chequistas nos llevamos la decepción del séptimo puesto. Y entonces ya te veías de vuelta, ¿viste? La repetición de España, de Mónaco, de arrancar de atrás, de tener que remontar. Y bueno, por suerte no fue así. Checo hizo, yo creo que de las mejores largadas en mucho tiempo. Largó sexto al final por la sanción a Norris. Y al final de las primeras 3-4 curvas ya estaba atrás de Verstappen. Y ahí ya era como un panorama totalmente diferente, ¿no? Como decía Ari al principio, bueno, fue después una carrera bastante trabada. El overcut que le hace Checo a Hamilton también fue alentador. Bueno, Horner dijo en su momento que si no era por la parada lenta, incluso lo hubiese hecho el overcut también a Verstappen. Eso demostraba, ¿no? El buen ritmo que tenía Checo. Y como que después por un momento pareció que no iba a cambiar nada, porque Verstappen estaba lejos de Checo, Checo estaba lejos de Hamilton, entonces parecía que iba a ser un 1-2 de Red Bull tranquilo, hasta, como decías, la bandera roja, ¿no? Y como decía Horner, ¿no? Tenemos todo para perder con esta bandera roja, pero bueno, también se entiende la decisión de la FIA, ¿no? De hacer una carrera a dos vueltas para, bueno, para el público, el entretenimiento y demás. Así que, bueno, yo como fan de Checo también, era como una mezcla de emociones entre una carrera de dos vueltas y pero que Checo pueda perder la victoria con Red Bull. Y bueno, y con la salida parecía que Hamilton se la sacaba, porque Checo hace una mala salida y Hamilton sale muy bien, pero bueno, después tiene el problema este con los frenos. Y bueno, Checo logra tener de vuelta la primera posición y bueno, después ya teniendo a Vettel atrás y al Alfa Tauri y Gasly, ya ahí me tranquilicé un poco más, pero como te decía, es una montaña rusa de emociones y no dije un montón de cosas más que también podría haber dicho. Pero sí, pasó tantas cosas que ya hasta ni sé qué terminé diciendo y qué me olvidé de decir.
Me imagino igual, me pongo en tu lugar y creo que estaría igual. Pero quería hacer hincapié, digo, en eso. Bueno, ya me contaste más o menos el desarrollo, ¿no? De la carrera en sí, digamos, desde las libres hasta la carrera. El momento clave exacto de la largada, cuando viste que Hamilton emparejó en la línea de marcha y teóricamente, ¿no? En una largada normal, la cuerda le hubiese quedado al británico. ¿Qué se te cruzó por tu cabeza? ¿Chao victoria? ¿Chao primer lugar? ¿Queda expuesto y hasta puede llegar a perder alguna posición más? Antes de la pasada, ¿no? Quiero decir, de la frenada de la primera curva.
Es que se te cruza todo por la mente, se te cruza literalmente todo. Lo que más presente tengo es decir, no, la pechea de vuelta a Checo. Cuando salió mal y vi que Hamilton lo... Encima, el relator dijo, sale bien Checo, pero Hamilton había salido mejor. Y ahí yo dije, ya está, listo. Lo adelanta Hamilton y después es imposible que lo adelante en la recta del Red Bull. Dije, listo, ya está. Y bueno, por suerte, Hamilton se pasó a frenar. Creo que no se lo esperaba a nadie. O sea, veíamos los frenos humeando, pero no esperábamos que pase lo que pasó. Y nada, fue tremendo. Igual Checo dijo que iba a hacerle la contratrasada, ¿no? Pero, no sé, no creo que lo hubiese igual alcanzado para pasarlo. Pero sí, fue esos 2-3 segundos de la salida fueron también muchas emociones juntas.
Bueno, termina la carrera, gana Checo, todo es alegría en Red Bull, tuya, de tus seguidores, la mayoría mexicanos, ¿no? Que siguen también a Checo. ¿Cómo fue el post-carrera? Tanto para vos como para con los tus seguidores y algunos amigos que te has hecho a lo largo de este tiempo que son mexicanos, ¿no? Que están hermanados en una misma causa. ¿Cómo sentiste, cómo viste que se vivió allá en México?
Y, ¿qué pregunta más? Mirá, la verdad, desde mi punto de vista fue como un suspiro, ¿no? Porque Checo encima venía bastante cuestionado, y muchos mexicanos como que lo tomaron como... Bueno, mexicanos yo también me incluyo. Como un... Por fin poder demostrar, ¿no? Por fin poder decir, Checo es capaz de ganar. Checo no va a ser como un Gasly o un Albon. Como que puede triunfar en Red Bull, ¿no? Yo creo que muchos lo tomamos desde ese sentido, desde el sentido de que el comienzo de una buena etapa en Red Bull. Pero bueno, después también tenés las celebraciones y no sé cómo lo habrán festejado en México, no sé si se habrán salido de las calles, eso no sé, pero yo creo que fue como un buen alivio para todos.
No, bueno, la pregunta era en base a que, bueno, digo, en la página mía de McLaren también tengo, ¿no?, varios seguidores y se los notaba muy 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 satisfecho, ¿no? Muy
sí,
los mexicanos, quiero decir, son los mexicanos, son muy sangre caliente, ¿no? Muy muy nosotros, digamos. Estaban eufóricos, digamos, no es para menos, ¿no?
Claro, más allá de lo obvio, sí, obvio.
Entonces, digo, bueno, es una muy buena sensación la que vos das, digo, que vos que quizás tenés más feeling con público, ¿no? De afín a Checo, digo, seguramente habrás visto que también estaba muy muy contento.
Sí, obviamente, o sea, eso dalo por hecho, sí. El chequista, los mexicanos siempre están ahí como al tanto, súper pendientes, optimistas, ¿viste? Cuando clasifica séptimo, igual en las predicciones te dicen, ¿no? Checo va a ser podio, Checo va a quedar primero, ¿no? Como que hay mucho mucho optimismo. Así que sí, no, estoy convencido de que estaban como locos.
Seguro, seguro. Tiago, nada, digo, más que nada, digo, ya que hablando, ¿no?, un poco de la victoria de Checo acá con Mateo, digo, ¿a vos te sorprende que haya ganado Checo? No por la circunstancia, digo, porque obviamente se encuentra con una victoria, ¿no?, por el incidente de Max, digo, pero el nombre mismo, ¿no?, de Checo Pérez con un auto de punta como un Red Bull, digo, el resultado final, ¿es para sorprenderse según como lo veas vos?
No, para mí para nada. Yo creo que Red Bull contrató este piloto, contrató este Checo Pérez, el Checo Pérez que en 2020 supo ganar con Racing Point, el Checo Pérez que supo salir cuarto en campeonato con Racing Point, y es un Checo que es un grandísimo piloto. Lógicamente, todo proceso de adaptación lleva quizás malos resultados, y entre comillas, salvo Imola, que sí fue realmente un mal resultado. Pero no me sorprende la victoria para nada, me parece un piloto muy capaz, y que si sigue en esta senda de principalmente las dos últimas carreras, me parece que va, no solo que va a tener otro año garantizado en Red Bull, sino que también va a ayudar mucho a Red Bull a ganar el campeonato de constructores, que creo yo que, más allá del campeonato de Max, es el principal objetivo este año. Y por otro lado, en el momento del choque de Max y la bandera roja, lo que yo estaba pendiente es que si los comisarios decidían dar por terminada la carrera, Checo no ganaba, porque ya sabemos cómo es esta regla de que en caso de bandera roja y que se finalice la carrera, se cuenta el resultado de dos vueltas antes, si no me confundo. Entonces, en ese caso, le ganaría a ser Max. Y más allá de todo, de lo que se estaba jugando en el campeonato y de que Hamilton, si se relanzaba la carrera, hipotéticamente le iba a sacar 25 o 18 puntos a Verstappen. Yo, por otro lado, también quiero que gane Checo, porque es un piloto con el que tengo, aunque sea particularmente, afinidad hacia él. Así que nada, salió todo redondo, como quien dice, ¿no? Porque Hamilton se va, y no es que tenga nada contra Hamilton, me parece uno de los mejores pilotos, sino el mejor, pero que un campeonato después de 6 carreras vaya 105, 102 o 103, no lo tengo ahora, me parece espectacular y le hace bien a la categoría, además.
Y también particularmente, ¿no? Hacer esto que mencionabas vos, que no es solamente un campeonato de pilotos, sino un campeonato de marcas, ¿no? Digo, la ventaja que puede sacar hoy en día Red Bull, aprovechando que tiene a sus dos pilotos en los primeros puestos, y que Mercedes todo por el contrario, ¿no? Depende solo de Hamilton, porque Bottas está teniendo un muy mal 2021, ¿no? En estas 6 fechas está mucho más atrás de lo que se creía el piloto de Finlandia.
Sí, es un piloto que, como dije siempre, es un buen piloto y que nos tiene acostumbrado a sacar los resultados que se le pide. A veces puede cometer errores como cualquier otro, tampoco es tan usual. Pero este año se lo ve mal. Me parece que el accidente en Imola influyó mucho en el rendimiento del auto en siguientes carreras. Por otro lado, yo no veo bien excusarse con que Hamilton llegó con mejoras a Azerbaiyán y no Bottas, porque ese Mercedes sin mejora no está para terminar en la posición que terminó Bottas, porque terminó literalmente solo por encima de los dos Haas y de su compañero Lewis Hamilton, porque se fue de pista, pero si no, terminaba antepenúltimo o, sí, a 2-3 puestos del último. Y me parece que no es justificable, y que si Bottas sigue en esta senda, yo no sé cuáles van a ser las políticas internas de Mercedes después de todo lo que pasó con Rosberg, pero si Hamilton sigue por, si Bottas, perdón, sigue por esta senda, me parece que el nombre de George Russell estará empezando a tomar mucho poder dentro del equipo. Quiero ver cómo sigue Bottas, y ojalá por su bien y por el bien también del campeonato de constructores, para que llegue a las últimas carreras con poca diferencia, pueda despertarse y sacar los resultados que está acostumbrado a darnos.
Sí, bueno, es como lo has también vos, ¿no? Me parece que también le estás jugando mucho la presión de su futuro, de lo que será el año que viene, que es un poco lo que le pasaba a Checo el año pasado, ¿no? Sabiendo que iba a estar Vettel en lugar de él, sin tener un futuro definido. Si no hubiese pasado la carrera en Sakhir y hubiese ganado, quién sabe, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con Checo? Digo, esas cosas muchas veces juegan en la cabeza, en lo mental. Bueno, tenemos el caso más exponencial de todos, que me parece, como es ahora, como es Vettel. Y te llamo a vos, Ari, ahora, que sé que sos una gran vettelista de alma. Y bueno, te lo pregunto. Segundo resultado más que positivo para el alemán. Viene de un quinto puesto en Mónaco y ahora un segundo lugar, pero no un segundo lugar que vos decís, bueno, lo heredó porque estaba ahí. No. Es verdad que ha habido algún accidente que le ha facilitado, o la pasada de Hamilton, pero lo que compitió Vettel este fin de semana hizo recordar a muchos al Vettel de la época de sus campeonatos con Red Bull. Entonces, puede llegar a ser una clase de resurgir quizá para el 4 veces campeón del mundo. ¿Cómo lo viviste vos?
Bueno, yo desde el principio de temporada, sabemos todos que cuando un piloto cambia de escudería no necesita un tiempo de adaptación, un poco lo que hablábamos de Checo, lo que también se dio con Alonso. Vettel arrancó complicado y ya mucha gente lo estaba mandando al muere, ¿no? El Vettel que vimos el año pasado en Ferrari es lo que hay. A mí me parece que lo que necesitaba Vettel era un auto que lo acompañe. Aston Martin empezó muy mal el año. Stroll sacó un 1, 2, 3 puntos por ahí en las primeras cuatro carreras. Rajunió los puntos, estaba incluso peor que Alpine. Y ahora se nota que dieron un paso adelante bastante significativo. En el momento en que Vettel tenga un equipo y un auto que lo acompañe, nadie sale campeón del mundo cuatro veces por suerte. Aparte, sí, el Red Bull de aquel momento era el mejor auto, pero eran campeonatos muy peleados. Vettel es un gran piloto. Es un gran piloto. El quinto puesto en Mónaco lo consiguió con una gran carrera. De hecho, salió piloto del día, que sabemos que es una votación de la gente y que muchas veces no es necesariamente el mejor, pero digamos, se vio, ¿no? Y acá de nuevo, en Aston Martin mejoró un montón, Vettel se siente cómodo y está haciendo carrerones. Me parece que lo que pasó acá en Azerbaiyán, digamos, por un lado, siento que le va a dar una inyección de energía que quizás necesita un montón después del cambio de aires en relación a lo que fue Ferrari el año pasado, arrancó medio mal y esto es una motivación muy grande o puede llegar a serlo según lo que yo veo. Pero además hizo una gran carrera. Se mantuvo hasta, bueno, está bien, era el único que no había frenado, ¿no? Pero hasta estuvo varias vueltas puntero, digo, y te tenés que bancar teniendo atrás un auto altamente superior como es Red Bull y con el desgaste de neumáticos, estar ahí, que no te pasen como si estuvieses parado, ¿sabes? Es un gran piloto y me parece que se está sintiendo lo suficientemente cómodo para demostrar de nuevo de qué es capaz. Creo que fue una gran carrera, que como decís vos, hubo factores que le ayudaron a conseguir el segundo puesto, pero al igual que me parece que pasó con Gasly, que muchos dicen, ah, otro podio de rebote. Para que seas vos al que le rebote el podio, tenés que haber hecho una muy buena carrera, ¿no? Tenés que estar ahí adelante. El podio entre rebote no se le iba a llegar, no sé, Bota, hizo una carrera paupérrima. Se mantuvo ahí, estuvo siempre firme, siempre presente, muy buena estrategia del equipo también. Y muy contenta de ver a grandes pilotos de nuevo en el lugar en el que uno piensa merecen estar ahí, ¿no? A mí me gusta verlos pelear por podios, pelear por puntos importantes. Y que nos den estas clases de manejo como nos viene dando hace dos carreras ya Vettel. Yo estaba muy contenta, por supuesto, por un lado por Checo, porque creo que todos acá en este lado del charco le tenemos un afecto especial a Checo, que es nuestro representante latinoamericano. Además, por el bien de la competitividad, digo, sumó puntos muy importantes para Red Bull. Y está bueno ver a Mercedes puesto un poco en jaque. Lo que es constructores, que siempre fue también el campeonato que más rápido ganaron, porque tenían dos pilotos que siempre terminaban en el podio, pero también muy contenta por Vettel, porque me parece que es una inyección de energía que le va a venir bien, y está bueno ver ese tipo de pilotos compitiendo por puestos interesantes, porque nos dan espectáculo, y también porque yo le tengo muchísimo cariño a Vettel. Yo siempre digo que yo me enamoré de la Fórmula 1 en el 2008 en Monza, cuando estaba mi papá mirando la tele y Vettel hizo ese carrerón que hizo, entonces de ahí viene mi gran cariño hacia Vettel, que mis primeros pasos en la Fórmula 1 fueron seguirlo a él y me alegro un montón que le esté yendo bien y que le haya sentado bien este cambio de aire.
Sin duda que es un gran campeón, es un gran piloto. Para aquellos que quizá un poco no lo desmerecen o no lo tienen tan presente o no creen tan capaz, digo, los últimos dos circuitos callejeros que quizás donde se demuestra mucho más la destreza de un piloto más que el potencial en sí de un auto, Vettel tiene los dos mejores resultados de la escudería. No es para menos, no es para hacer, para minimizarlo, mejor dicho, la tarea del alemán, que es como decías vos, está encontrando el ritmo el auto y me parece que Aston Martin está haciendo también una buena labor. Recordemos que hasta el accidente mismo de Stroll venía también en buenas posiciones en puntos, si bien tenía que que detenerse, porque ya los neumáticos justamente, ¿no? Por un tema de que ya no daban para más, terminaron explotando, por así decirlo. Pero en Mónaco ya habían puesto los dos autos dentro del top 10 y venían para lo mismo en Azerbaiyán. Así que también es como un renacer para el ex equipo Racing Point. Bueno, ya se separó, me parece, un poco de Alpine. No sé si está como hoy en día para sumarlo a la pelea con McLaren y Ferrari por ese segundo lote, pero sin duda que van por un buen camino. Y sobre todo un Vettel que ya van dos carreras que demuestra que todavía está vigente, ¿no? Y es como decías vos, es bueno siempre ver a estos pilotos, estos grandes pilotos, y que muchos lo tienen como ídolos o referentes, volver a pelear los primeros puestos. Y acá también, bueno, yo pensaba seguir un poco, ¿no?, con Ferrari, con una nueva de Leclerc y demás, pero bueno, quiero hacer como un asterisco, digamos, y ya que hablamos de ídolos, Thiago, yo sé que siempre decís que tu primer ídolo, quizá, o máximo ídolo de la Fórmula 1 es Fernando Alonso. Y verlo sexto al Nano, después de haber largado décimo, y después de que tuvo carreras quizás no tan buenas, y ver ese relanzamiento de las últimas dos vueltas finales, largar décimo, y que pase cuatro autos en un puñado de curvas, quiere decir que el talento del Nano todavía está. ¿Cómo lo viste vos?
Sí, Cris, es un mimo al alma, mi yo de hace 10 años. Quizás Alpine no está en el estado de forma que estaba Renault el año pasado, sin más lejos, Ocon abandonó y Alonso, no es que no estaba teniendo una buena carrera él personalmente, sino que el auto no estaba funcionando. Un par de abandonos lo llevaron a la décima posición y en el momento de la relanzada hace una de esas largadas que nos tiene acostumbrado Fernando Alonso. Y en un circuito callejero, donde lo que realmente cuenta en situaciones así son las manos y no la máquina, y donde se pudo aprovechar hasta el último centímetro de la pista para seguir recuperando posiciones, la verdad que fue increíble, y que haya terminado sexto, más allá de ser algo simbólico, que es un puesto en pista. Da la sensación de que Alonso está de vuelta y que sigue con la misma gana de competir que siempre. Y eso me alegra un montón porque no solo que le hace bien a la Fórmula 1 como tal, sino que también me hace un poco bien a mí porque, como digo, siempre Fernando es uno de mis primeros ídolos y siempre quiero que le vaya bien. Pero por otro lado, preocupa un poco el estado de forma de Alpine, que quizás se están centrando en el desarrollo del auto para el año que viene, sinceramente no lo sé. Pero me gustaría verlo un poco más arriba al pin, tanto por Ocon como Alonso, que son dos grandes pilotos.
Sí, sin duda. Creo que cuando vimos el abandono de Ocon, ni bien empezó la carrera, me parece que no esperábamos que Alonso termine no salvándole las papas al nivel que lo hizo. Quizá podía llegar a puntuar algún que otro puntito, pero de la manera en que lo hizo, aparte, ¿no? En esa relanzada, como decías vos, en ese puñado de curvas, remontando cuatro lugares, ¿no? Que un callejero es para sacarse el sombrero, ¿no? Directamente. Es un mimo para muchos de los que lo consideramos de los mejores pilotos, digamos, o algunos como los que tienen como ídolo, como decías vos, ¿no? Como hablaba Ari del tema de Vettel. Ver estos pilotos, ¿no? Que tanto no, nos hicieron disfrutar y que en cierto punto despertaron, ¿no?, un poco el fanatismo, que estén arriba. Bueno, sin ir más lejos, el otro campeón del mundo, Kimi Räikkönen, terminó décimo. Rescató un puntito por un equipo como Alfa que vuelve a puntuar de nuevo. Y sin embargo, Kimi también sigue estando. El año pasado, con esa salida en creo que era en Mugello, si mal no recuerdo,
En
que
Portimao.
en Portimao, perdón, que llegó a estar séptimo en la primera vuelta. Entonces, son pilotos que uno quisiera que como que fueran eternos, ¿no? Digamos, para usar una buena palabra, porque no nos gustaría que falten nunca, me parece. Así que es buen resultado por Kimi, muy bueno por el Nano y excelente por Vettel, ¿no? Creo que los tres siguen demostrando que siguen estando vigentes. Sigo con vos, Thiago, porque también digo, sé que tenés, ¿no?, digamos, un poco de simpatía histórica por Ferrari. Digo, Ferrari es, si bien no llega a un cuarto puesto con Leclerc, cuando quizá muchos esperaban que termine más atrás, al ser un circuito con una recta muy larga y donde el motor es fundamental en esa zona, terminó volando, tanto en las prácticas libres como el sábado. Y bueno, después quizá en el ritmo de carrera se cayó un poco, pero incluso se cayó menos de lo que quizá uno podía llegar a esperar, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo viste? Y si pensás un poco parecido a mí, que ya ahora Ferrari creo que encontró el camino.
Sí, indudablemente. Los gigantes faltan pulir muchos detalles. La pole de Leclerc el sábado es por un rebufo increíble que tiene la recta, que es crucial en Bakú. Un rebufo terrible y también, lógicamente, por el accidente de Tsunoda y Sainz en el último intento. En ritmo de carrera, quizás le falta mucho y no era el circuito apropiado, pero vuelvo a lo mismo. Que el día sábado fueron circunstancias muy puntuales por las que Leclerc consiguiera pole. Y sin ir más lejos, si Gasly tiene un rebufo similar al de Leclerc, probablemente pudiese haber hecho la pole porque hizo sector 1 en violeta, sector 2 le venía bajando a Leclerc y en el sector 3 pierde 3 décimas. Pero sí, Leclerc me parece que está en un nivel muy alto, sigue en esa curva ascendente que venía del año pasado de apalizar directamente a Vettel. Este año con un rival quizás que en Ferrari se encuentre más cómodo, como Sainz, también le está ganando, no por diferencia, pero le está ganando usualmente. Y Ferrari en circuitos así le falta mucho, mucho corregir ese tema de las rectas y el ritmo de carrera, lo cual me parece que este año no es que sea un año perdido, pero sí que es un año de transición y se tienen que centrar para el 2022 para sacar este motor potente que dice que va a sacar Ferrari, porque creo que se congelan motores ya a partir de la primera carrera de 2022. Entonces, si Ferrari tiene que hacer una apuesta a futuro y una apuesta inteligente, a mi entender, es que se la jueguen al año que viene y que, bueno, que este sea un año de transición y cuanto más arriba puedan quedar mejor. Y me parece que si Ricciardo mejora su ritmo tanto en clasificación como en carrera en McLaren, que no la va a tener fácil para quedar en tercer puesto de constructores, y que también va a ser una muy linda lucha.
Sí, bueno, yo, como hablaba, no fuera de la grabación, un poco en broma, yo le decía, y eso que estamos corriendo con un solo auto por ahora, ¿no? A tono un poco de chiste, sin desmerecer el trabajo de Richardo, no sería algo bueno y no sería algo ético de mi parte de tirarle tierra, por así decirlo, a, ¿no?, un piloto que represente la escudería de la cual soy hincha y soy aficionado, pero hay una realidad que es que Richardo en estas 6 carreras no demostró la clase de piloto que es y tampoco pudo sacarle todo el jugo al auto, porque ya me parece que después de estas 6 carreras no es tanto el problema del auto, sino es más una cuestión conductiva de él. Digo, la clasificación el día sábado terminó con, ¿no?, fuera en Q2, en un puesto 13, chocando. Me parece que no hay mucho, no resiste mucho análisis, ¿no? Por querer ir buscar los límites más allá del tiempo, terminó lamentablemente su participación abrupta. Y el equipo termina sacando un resultado que es impensado para lo que fue el fin de semana. No fue el fin de semana perfecto del equipo. En ningún momento se lo vio ni a Daniel ni a Lando de una forma muy cómoda. De hecho, en varias vueltas, Daniel estuvo a la sombra de Tsunoda entre 2 segundos y 3 segundos, 2 segundos y medio, 3 segundos, orillaba la diferencia. Y Lando Norris, primero un poco con Sainz y después, ¿no? Con quizá también con el mismo Tsunoda, ¿no? Había muchas veces que no podía cortar diferencias. Creo que hasta lo que pasó con Verstappen, ¿no? De la bandera roja y demás, si uno de los dos autos puntuaba, creo que era todo a lo máximo que se podía llegar, quizá, y los puestos, ¿no? Digamos, no de los puntos más gordos. Pero bueno, estos abandonos y una buena salida de Norris hace que el chiquito otra vez termine sacando, ¿no? Agua a las piedras, como se dice, y logre un buen puesto 5, y Daniel finalmente se coloque, ¿no? En un puesto 9, que bueno, que hace que los dos autos sumen, que estén en un top 10, y yo creo que eso es bueno y es meritorio después del controversial fin de semana que hasta ese momento se había tenido. Y bueno, y si bien el equipo cae un puesto en el campeonato de constructores, son solamente 2 puntos, ¿no? Lo que hacen la diferencia entre Ferrari y McLaren, que creo que hasta esta lucha va a estar, creo que hasta más apretada que la que puede llegar a ser Red Bull con Mercedes, porque están como muy iguales, ¿no? Digamos, pero bueno, yo creo que también soy optimista en que cuando Richardo pueda llegar a acomodarse al auto en forma definitiva, puede sacar una mejor diferencia. Es cuestión de ver, ¿no? Van recién 6 carreras y queda mucho por delante, pero termina siendo un buen fin de semana para el equipo porque pintaba bastante negro el panorama después del viernes y el sábado y el desarrollo de la carrera hasta mitad de la carrera, ¿no? Así que bueno, veremos qué depara ahora más adelante en el equipo. Richardo tuvo unas palabras, ¿no? Para una cadena del medio ahí de Australia y dio a entender como que él ya sabe dónde es que tiene que mejorar, que se dio cuenta dónde es que está fallando y que sabe que va a ser un trabajo a largo plazo, pero que bueno, que espera encontrarle la vuelta, ¿no? Cuanto antes. Así que bueno, habrá que esperar a ver qué depara el futuro inmediato del australiano y del equipo, ¿no? Porque toda cosa bien que haga Richardo obviamente va a ser beneficioso para el equipo pensando en el Mundial de Constructores. Mate, bueno, te quiero preguntar por Gasly, ¿no? Puesto 3, el podio de este jovencito francés que ya no sorprende, ¿no? Un Gasly que ya sabe lo que es ganar en Fórmula 1. Pero preguntarte, porque bueno, Gasly corre con Alfa Tauri, que es siempre, ¿no?, catalogado como el hermano menor o el equipo B de Red Bull, con un motor Honda igual que el que tiene el equipo mayor, digo, con una victoria de Checo, viendo cómo está Verstappen primero en el campeonato, y estos buenos resultados de Gasly, también de Tsunoda, porque recordemos que el jovencito de Japón terminó séptimo siendo novato, realmente creo que tiene como para competir, ¿no? Y en todo caso, en algún momento tener que poder ayudar al equipo mayor.
Bueno, sí. La verdad es que el Alfa Tauri, también vimos como que depende cada circuito, como que va más rápido o más lento, pero como con gran diferencia, ¿no? Porque vimos que en Bahrein, por ejemplo, fue muy competitivo. En Baku también vimos que fue muy bien. Pero hubo circuitos como, por ejemplo, en Portimao o en España que no iba tan bien el Alfa Tauri. Entonces, bueno, también pasa parecido con Red Bull y Mercedes, ¿no? Como que en España y Portugal el Mercedes era claramente superior al Red Bull y en Baku esta vez fue más rápido el Red Bull. Entonces es como que va cambiando circuito a circuito y eso está bueno, la verdad, que este año veamos eso y que haya esa competitividad, ¿no? Igual yo creo que el Alfa Tauri todavía no está al nivel de, como decías vos, del McLaren y el Ferrari. Pero bueno, sí está para pelear por esa posición que compite con Aston Martin y con Alpine por el momento, ¿no? Tsunoda también es muy, variable, ¿no? Porque hace dos, tres carreras se lo mataba, porque que no, que lo único que hace es insultar a sus ingenieros, que ya no, que no hace nada, y ahora salió séptimo y es como que ya todos se suben de vuelta al barco de Tsunoda. Entonces es muy cambiable, ¿no? La cosa. Con Gasly pasa lo mismo, ¿no? Clasificó cuarto, Checo clasifica séptimo y arrancan los rumores de Gasly y Red Bull, ¿no? Lo cual es normal. Pero bueno, como os decías, el Alfa Tauri en determinados circuitos tiene para pelear por grandes cosas, incluso para estar en algunas circunstancias al nivel de McLaren o Ferrari.
Sí, también hay que recordar, digo, ¿no? Como momento más inmediato que Gasly le hizo de tapón toda la carrera de Mónaco a Hamilton, ¿no? No dejándolo avanzar, no dándole oportunidad de nada, siempre lo tuvo a rajatabla. Y ahora en Bakú, obviamente, clasificó cuarto, llegó tercero, o sea, llegó en el último escalón del podio, lo cual demuestra que tanto Red Bull como Alfa Tauri tienen un buen motor Honda para pelear adelante, y en caso de que lo necesite tanto Checo como Max, puede ser un gran escudero Gasly. No sé qué opinas vos.
Sí, a ver, en Mónaco le hizo el tapón a Hamilton por beneficio propio y no por beneficiar a Red Bull, ¿no? Pero lo hizo por beneficio propio y porque en Mónaco no se puede adelantar. Sí, es verdad que le ayudó mucho a Red Bull ese tapón, pero no lo hizo, yo creo, con esas intenciones. Habrá que ver ahora el circuito de Paul Ricard, ¿no? Que se nos viene. Suele ser un circuito muy Mercedes, pero bueno, también decíamos lo mismo de Baku y nos sorprendió. Así que hay que ver qué pasa ahora en dos semanitas.
Sí, bueno, habrá que ver. Paul Ricard es uno de los circuitos más criticados, ¿no? Creo que junto con España o Rusia, digamos.
Abu Dhabi, sí.
Abu Dhabi también, que son circuitos donde siempre impone Mercedes y es como el famoso trencito que se arma. Pero bueno, es tan cambiante la Fórmula 1 de este año que puede pasar cualquier cosa, creo, a esta altura. No nos sorprende. Bueno, creo que podemos tenemos que hablar por último de los equipos del fondo. Empiezo con vos, Ari, de los que nosotros llamamos los equipos de cola, que quizá tan Alfa Romeo no está ya tan de cola, pero sí de Haas y sí de Williams, que se habló mucho en las redes de esto que si bien los dos equipos tienen 0 puntos hasta el momento, como Haas ahora figura 9 y Williams 10, y esa controversia que se dio, pero claro, porque tanto Schumacher como Mazepin terminaron por encima de lo que fue el desempeño de Latifi con George Russell.
Sí, bueno, yo coincido con vos en el sentido de que en este momento tenemos que hablar de la punta, de la zona media, de Alfa Romeo y de la zona baja. Alfa no está para hacerle frente a equipos como Alfa Tauri, Aston Martin o Alpine, que, digamos, están un escalón más abajo de Ferrari y McLaren, y un poco peleando entre ellos, creo que por el quinto puesto, están bastante pegados. Alfa Tauri, que está quinto en este momento, tiene 39 puntos, y Alpine 25, lo estoy viendo acá. Y Alfa Romeo no está ni cerca, ahora siempre por delante, y muy por delante, de lo que es Haas y Williams. Siempre están ahí, décimo primero, décimo segundo. Bueno, en esta ocasión pudo puntuar Kimi, ya había puntuado Giovinazzi, digamos, están ahí al acecho, no les alcanza, a no ser que pase algo medio extraño adelante, pero tampoco se ven realmente complicados por Haas y Williams, que están peleando su propia batalla de tratar de no terminar últimos, porque si bien son 0 puntos entre el noveno y el décimo lugar, hay un par de millones. Y Haas, en este momento, a alguien le corresponde, digamos, ese noveno lugar, por más que no tenga puntos, porque Schumacher terminó decimotercero, y el mejor resultado que había tenido Williams, si no me equivoco, había sido decimocuarto, decimoquinto.
Sí, decimocuarto.
Y así se miden. Así son las reglas, ¿no? El que termina más adelante, mayor cantidad de veces, arriba, en caso de empate de puntos. A mí me sigue pareciendo que Haas está un paso atrás de Williams, si bien son dos escuderías que no van ni para atrás ni para adelante, como solemos decir, me parece que también lo que le juegan contra Haas es que tiene dos rookies, Mazepin este fin de semana, un poco como que todo el mundo, medio en chiste, medio de verdad, decía Mazepin va a estar todo el tiempo chocando, haciendo trompos, y no, pero este fin de semana hizo una maniobra muy, ni siquiera sé si polémica, muy, muy arriesgada, muy peligrosa con su compañero de equipo, que de hecho se quejó por radio. Es un piloto que nunca sabes para dónde va a arrancar. A mí, ya lo he dicho, no me gusta, tuvo una muy buena carrera en Mónaco, pero no me gusta justamente por estas cosas. Y Schumacher está bastante constante, exceptuando Mónaco, que se la mandó terriblemente. Pero no tienen con qué pelear, o sea, no pueden. Y Williams, los sábados parece querer. George Russell es muy bueno a una vuelta, es muy rápido. Lograron meterse incluso en Q2 con los dos autos en una carrera este año. Pero después el ritmo de carrera no tienen chances de mantenerse en esos primeros 15 lugares, suponiendo que terminan los 20. No hay chances, no se lo aguantan. Y la verdad es que después lo que vimos el año pasado en Sakhir con Russell en Mercedes, yo creo que sí tiene que mejorar mucho él como piloto en carrera. Pero la verdad es que no sé si es tanto él, que se lo critica mucho, porque más allá del error que tuvo Mercedes, que le valió la victoria y que ahí fue donde ganó Checo, él hizo una muy buena carrera. Obviamente, una sola carrera no es parámetro para medir si un piloto es bueno o es malo, pero lo que voy es que si lo mirás a Latifi también, como que no tiene un ritmo de carrera que se le aguante. De hecho, me parece que fue en Portimão. Que terminó atrás de Mick Schumacher, porque Mick Schumacher le ganó en pista. Williams, los sábados pareciera prometer, ya a esta altura no se lo cree nadie, y el domingo se desploma completamente. Yo no los veo puntuando, yo no veo puntuando ninguna de estas dos escuderías. Eso que tuvimos una carrera loca este fin de semana con abandonos, incluido George Russell, que hizo la relanzada después de la bandera roja, pero inmediatamente se fue a boxes porque tuvo un problema en la caja de cambios, leí después. Incluso en esas condiciones no los veo puntuando. Yo creo que va a ser esta la lucha, ¿no? Ver si alguien logra terminar decimosegundo, decimoprimero, y pelearse por no terminar décimo en el campeonato de constructores, porque eso implica dinero, digamos. No les veo mucho futuro ni veo tampoco que estén mejorando.
Sí, bueno, es un tema controversial, ¿no? Porque como decías vos, Alfa se despegó de los puestos muy del fondo, digamos, al nivel Williams y Haas, pero tampoco está para pelear un poco arriba, ¿no? Un poco más arriba, poder rescatar aunque sea un último puntito o dos puntitos, ¿no? Cosa que, bueno, con mucha fortuna quizá hoy en día Alfa lo puede hacer, pero ni Haas ni Williams están en condiciones. Y bueno, ya que hablamos de Alfa, sí, te obligaba a preguntarte, Tiago, vos que sos el analista de Antonio Giovinazzi, digo, en la carrera pasada puntuó, esta carrera quedó cerca, quedó 11, el que puntuó fue Kimi, y repite lo mismo que dije la carrera pasada, digo, ¿se lo nota a un Giovinazzi este año más enfocado, más piloto, más centrado? Y que puede ser muy beneficioso para lo que quede en el año para el equipo Alfa.
Sí, Cris, bueno, primero que nada, nobleza obliga, un sábado flojo, un accidente muy evitable y que quieras o no a final de campeonato pasa factura, un accidente que hay que evitar en la medida de lo posible, pero bueno, como dijo él en sus redes sociales, que en sus redes sociales, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, es como medio poético, Giovinazzi. Sube unos textos muy lindos y puso una remontada hermosa e inútil. Esto también en la Fórmula 1. Y un poco lo que significó, ¿no? Este gran premio, una gran salida como nos tiene acostumbrados, una remontada, llevó a Kimi Raikkonen, que es su compañero, estuvo por delante de Kimi gran parte de la carrera, por estrategia y ciertas ciertos aspectos de la carrera, ciertas circunstancias. Raikkonen se quedó por delante de él. Y bueno, al momento de la bandera roja y todos los abandonos, etcétera, que tuvo la oportunidad de meterse en la zona de puntos fue Raikkonen. Creo que Giovinazzi tuvo una recargada después de la bandera roja con un toque con Ricciardo. No sé si Chris, Mate, Ari me lo pueden comentar.
Sí, con Ricardo.
Exactamente, sí. Pero bueno, lo que sí, un Giovinazzi que me parece que ya está asentado en la Fórmula 1. Ojalá que el futuro también tenga más Fórmula 1 para Giovinazzi, porque creo yo que, no sé si para pelear en un equipo de punta, pero en un equipo de media tabla me parece un piloto muy válido, que trae los resultados que tiene que traer. Y bueno, como estamos viendo, está por encima en clasificación y carrera este año, encima de un grandísimo piloto, un campeón del mundo y uno de los mejores de su época, como es Kimi Raikkonen. Así que nada, muy feliz por Giovinazzi y Alfa Romeo, que parece que le falta un poquitito nada más para sentarse con los equipos de zona media, porque claramente la zona baja ya la dejó y está como en un limbo que es la zona Alfa Romeo, ¿no? Muy por delante de Haas y Williams, pero un poquito por detrás de Alpine, Aston Martin, Alfa Tauri, etcétera.
Sí, como en una liga aparte, digamos, ¿no? En todos los demás hay como un grupito de a dos, de a tres, pero bueno, Alfa está en su punto y bueno, quizás sea un buen presagio para el año que viene, ¿no? Que se arranca, digamos, todos de cero, por así decirlo, con el nuevo reglamento, los nuevos autos y demás. Bueno, como para ir cerrando, digo, bueno, te hice hablar a vos, Mate, al principio, y me gustaría también cerrar con vos y como una opinión personal, digo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ya ganó Max, ganó Checo por el lado de Red Bull y por la contraria, que sería Mercedes, Hamilton ganó y es el que está, pero falta Bottas, ¿no? Que quizá es como lo impensado porque el compañero de Hamilton, que es el que sumaba para el equipo este año, después de por lo menos 6 carreras, no lo está logrando y pareciera que en el corto plazo tampoco va a tener una resurrección, ¿no? Muy, muy marcada. Según tu opinión, ¿no? Digo, como persona que está cerca de Checo y en el equipo ahora Red Bull, ¿crees que puede ser este el año finalmente en el cual se vea por finalizado el dominio de Mercedes?
Bueno, primero que nada que tocabas el tema de Bottas, muchos lo ven como una competencia Verstappen-Hamilton y Checo-Bottas. Bottas, a ver, también la realidad es que Valtteri tuvo mala suerte en algunas carreras. En Bahrein, no sé si recuerdan, le hicieron una parada muy lenta. Y en Mónaco, bueno, lo que todos recordamos, ¿no? De que no pudo ni siquiera salir de boxes. Pero bueno, parecería que este año Red Bull sí está a la altura de Mercedes, ¿no? Porque siempre nos comemos el amague de que va a tener competencia, al final nunca termina nadie plantándole cara. Pero bueno, van 6 carreras, Verstappen está más forma que nunca, Checo, bueno, esta última carrera demostró por qué lo trajeron, y bueno, y yo a principio de año dije, ¿no? Como que Bottas va a ser clave este año para Mercedes si realmente Red Bull tiene el auto, ¿no? Y va a ser clave porque si sigue así como si sigue la cosa así, Mercedes va a estar complicado y que no dudes, como decía Thiago, de en un futuro cercano pegarle un llamado a George Russell, ¿no? Pero yo creo que este año, si la cosa sigue así, Red Bull va a tener la chance de poder por fin terminar el dominio de Mercedes.
Sí, bueno, decía la pregunta porque, bueno, es lo que mucho se habla, ¿no? También en las redes y en el parecer, digamos. Y bueno, como persona, digo, vos que estás cerca de Checo y por ende cerca de Red Bull, ver un equipo fuerte, ¿no? Quizás lo que le faltó, quizás todos estos años, un ladero a Max, que fue como justamente como ladero para que el holandés pueda ir por su primer título del mundo, pero también que sea funcional al equipo, ¿no? Y que finalmente puedan destronar tanto a Hamilton como al equipo Mercedes, que recordemos que llevan 7 títulos, ¿no? Si mal no recuerdo, de constructores de forma consecutiva.
Y de 2014.
Sí, cierto.
Claro, son 6 títulos de Hamilton y el de Rosberg, claro. Es todo un desafío, pero que bueno, que parece que finalmente, ¿no? El equipo con Horner a la cabeza y el doctor Marco finalmente puede llegar a lograr este año lo que tanto busca, ¿no? Destronar al equipo alemán y a Toto Wolff, que dicho sea de paso dejó creo que el meme del fin de semana, que en ese video que se lo mostró en la resalida como se desmoronó en un segundo y quiso prácticamente muy argenta, ¿no? Digamos, se paró enojado y casi revolea los auriculares y demás, pero bueno.
Y por ahí decir también, ¿no? Que se podría terminar el dominio de Mercedes en el año más inesperado, ¿no? Porque 2021 iba a ser, en teoría, un año de transición para la mayoría de los equipos de cara a 2022 con el cambio de reglamentos y demás. Creo que nadie se esperaba, ¿no? Que Red Bull realmente esté al nivel de Mercedes.
Sí, seguro, bueno, nadie te esperaba grandes cambios, ¿no? Antes, al principio de temporada, como bien decías vos, pero bueno, en una de esas es como lo que faltaba para ponerle emoción a la Fórmula 1, ¿no? Sobre todo cuando hay bocas que dicen que la Fórmula 1 es aburrida, que no da espectáculo y ese tipo de cosas que lo vemos todos los años, ¿no? Gane quien gane. Siempre encuentran, o tratan de buscarle alguna contra a la Fórmula 1, pero bueno, a nosotros nos gusta, lo seguimos viendo y por suerte somos muchos los que seguimos a la categoría. Bueno, para ir finalizando, amiguitos, se viene Paul Ricard, en más o menos 10 días tenemos actividad, Gran Premio de Francia, en la zona de Le Castellet, ¿sí? En el país galo. Acá estoy teniendo algo de info del circuito que consta de 15 curvas, 5.842 metros la longitud para la vuelta, van a ser 53 las vueltas, y con un récord en carrera, que lo tiene Vettel del 2019 de 1.32.7, y el récord del circuito que lo tiene Hamilton de ese año también, 2019, de 1.28.3. ¿Opiniones de qué es lo que nos puede llegar a disparar el circuito francés? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere comentar?
Sí.
Me parece.
Sí, Alicia.
No. Me parece que a Paul Ricard no le vamos a tener mucha fe en ninguno de nosotros que estamos grabando este podcast, ni ninguno de los espectadores, digamos, un circuito que, al menos desde su remodelación, esa gran tilqueada nos da lindas procesiones, y creo que le puede venir bien, o puede estar bien, como dijiste vos hace un rato también, Chris, Mercedes en este circuito, pero Red Bull viene con una inyección de energía muy grande. No digo que nos vaya a deparar un carrerón, porque es como decir, me voy a despertar a las 6 de la mañana para ver un gran premio en Sochi y va a ser un carrerón. No, esas cosas no pasan. Pero, qué sé yo, la Fórmula 1 es impredecible. Un poco esto hablábamos recién. Nadie se esperó que este año estemos tan colgados de la pantalla con tanta expectativa y tanta incertidumbre, porque iba a ser un año de transición y acá estamos.
Sí, bueno, Chris, por mí era lo mismo. Espero una carrera aburrida, lamentablemente. Yo no coincido tanto con la parte de que Mercedes vaya a estar más fuerte que otros este circuito. Me parece que es un circuito que a Red Bull le puede venir bien porque tiene tanto como la potencia Honda para rectas, en esa recta larga que hay, tanto antes como después de la chicana, que podría la chicana no estar tranquilamente y ser una recta mucho más larga. Pero también tiene el final del sector 1 y el sector 3 muy revirado, y como vimos este fin de semana, Red Bull trabaja muy bien en sectores de la pista revirados que requieren más carga, y me parece que ahí también puede hacer una diferencia, que quizás la pole va a ser decisiva, la pole position va a ser decisiva, porque No sé si Red Bull tiene tanta diferencia sobre Mercedes como para adelantarlo en pista y si Mercedes tiene tanta diferencia sobre Red Bull como para adelantarlo en pista. Y además es muy probable que por estos sectores revirados, si el Red Bull está adelante, pase algo parecido a Baku, que sea que le abra tanta ventaja en curvas lentas que la distancia que en recta no la pueda cortar, aunque Mercedes sea más rápido en recta. Así que nada. Ojalá que por el bien de la Fórmula 1 y por el bien de todos nosotros que nos vamos a adelantar como siempre a ver la Fórmula 1 sea una carrera divertida, pero esta vez particularmente, lamentablemente no lo creo.
Bueno, sí, yo un poco también lo que decía Tiago. Por ahí nos dan una carrera. Hay que ver qué compuesto se elige Pirelli para esta edición. Pero bueno, también podemos ver una carrera estilo España que se define con la estrategia en la que tenemos pelea por la victoria. Ojalá sea así. Ojalá tengamos los dos pilotos de Mercedes y los dos de Red Bull peleando ahí arriba, y nos entretengamos de alguna forma, ¿no? Que siempre alguna le encontramos. Pero bueno, ahí vamos a estar el domingo que viene, a las 10 supongo que será la carrera, y bueno, espero que no sea parecido a las ediciones anteriores.
¿Para algo? Dijiste los dos de Red Bull, los de Mercedes, podemos sumar los dos de McLaren.
Sumalo. Lo dudo mucho, pero en quali por ahí algunos se meten, porque en quali están todos parejos.
Acá, a ver, a mí me da a ver, yo con el circuito acá en la mano, como lo tengo, que tenemos dos rectas grandes y ese, como mencionaba Tiago, ese viboreo, ¿no? Que hace entre las curvas 2 y 3 y después viene, ¿no? Como algo más trabado, al igual que curva 10, 11 y 12. Que ahí puede llegar a ser un poco la diferencia Red Bull, que siempre anduvo bien en la parte más trabada, ¿no? Y en recta, bueno, si Mercedes tiene algo parecido a lo que fue en Bakú, digamos, ahí puede llegar a recuperarle, ¿no? Pero quizás Red Bull en la parte trabada le puede llegar a hacer una diferencia, porque el equipo se vio bastante fuerte cuando un circuito tiene partes así trabadas, digo, no sé cómo lo ves vos.
Sí, Red Bull, como vos decías, ¿no? El segundo sector de Baku, por ejemplo, el domingo pudimos ver, ¿no? Que, por ejemplo, tan fácil como verlo en el duelo que tuvo Checo con Hamilton, ¿no? Que se le venía acercando Hamilton, se le quedaba ahí a 5 o 6 décimas, y después en el segundo sector Checo le sacaba una gran distancia, y después en la recta final como que Hamilton volvía a acercarse y era como un pequeño bucle. Y bueno, hay que ver qué tanto provecho le saca Red Bull con ese tipo de curvas a esta carrera. Y bueno, y Mercedes supongo que hará también lo suyo con su potencia en las rectas.
Sí, bueno, habrá que ver cómo es que se da, ¿no? Con estas dos rectas largas donde puede estar mejor Mercedes, pero en la parte trabada como puede estar bien tanto Max como Checo, ¿no? Y el equipo Red Bull. Bueno, como para ir cerrando, como siempre les pregunto, y empiezo por vos, Mate, obviamente, ¿qué predicción de podio podés llegar a imaginar?
Mirá, ¿sabes que voy a ir con victoria de Bottas? Me parece que va a ir con todo. Me parece que va a ser su fin de semana. Así que voy a ir con victoria de Bottas. Segunda posición de Verstappen y tercera de Hamilton.
Ah, bueno, bien. Lo dejamos descansar por una carrera, Checo. Que se baje
Va a
del
quedar
podio por una
cuarto, va a
carrera.
quedar cuarto, chicos.
Que descanse tranquilo, digamos. Está bien. Que corra a su ritmo, digamos. Está bien, me parece bien. Tiaguito, también tu predicción de podio que crees que se pueda dar en Francia.
Mira, es raro porque el cerebro me dice Verstappen, Hamilton, Pérez, pero el corazón me dice Hamilton, Pérez, Norris.
Por eso
Así que
me
ahí
cae
lo
bien este
dejo.
chico. Sería muy bueno para las aspiraciones del equipo en sí, pero estaría muy bueno. Aparte, a mí particularmente me gusta cuando en el podio es como este de último fin de semana, que hay tres escuderías distintas, ¿no? Que en el vayas tres banderas distintas con tres monos distintos, ¿no? De escuderías, y cuando es así colorido, digamos, me parece que está bueno. Ari, también te pregunto lo mismo, ¿qué se te viene a la cabeza o qué pensás que puede llevar en el podio de Francia?
Bueno, yo creo que sí, quizás no saque mucha ventaja a Mercedes, es cierto lo que venían diciendo los chicos, tiene dos sectores, va un sector y el final del primero muy trabado y hemos visto que a Mercedes le está costando mucho adaptarse a los cambios de reglamento y cómo eso afectó a la aerodinámica de los autos, o sea, a esos sectores le cuesta un montón. Pero de cualquier manera creo que como mínimo van a estar súper parejos y que Hamilton está con la sangre en el ojo después de dos carreras seguidas, no solo atrás de Verstappen y perdiendo la punta del campeonato, sino fuera del podio, incluso fuera de los puntos, así que para mí la gana Hamilton. Segundo, Verstappen. Y tercero, me estaba entre Bottas y Checo, pero creo que Checo va a estar como cebado después de esta victoria, así que le deposito mi voto de confianza a Checo y voy con Hamilton, Verstappen, Checo.
Bueno, está bien, me parece acertado. Yo no sé si sea un circuito muy favorable a McLaren, seré franco y sincero, porque también creo que tiene un gran motor Mercedes, pero las partes trabadas siempre al equipo le falta un poco en el chasis. No sé si sea tanto para destacar. En cambio, después de Francia, que tenemos Austria, ahí sí me parece que McLaren puede llegar a ser una diferencia. Por lo cual, para mí, creo que yo le voy a poner mi ficha de confianza de ganadora a Verstappen, porque va a ir por la revancha de lo que le pasó. Creo que va a estar segundo Hamilton y yo lo voy a poner tercero a Checo también. Me parece que Bottas puede llegar a repuntar un poco, pero no sé si como para el podio. Me parece que, salvo una gran lavada de cabeza y mente fría en estos días, hasta que sea la competencia, me parece que la presión lo va a seguir atormentando un poco al finlandés. Así que para mí son dos de Red Bull y uno de Mercedes, digamos, ¿no? Para mí gana Max, y segundo lo ponga Lewis, y tercero a Checo, y que bueno, que el equipo pueda seguir sumando puntos para sacar más diferencia a Mercedes, ¿no? Y que tengamos más memes de Toto Wolff enojado.
Los memes, todo por los memes.
Sí, seguro. Y bueno, veremos para qué está Ferrari también, ¿no? Ya se lo veía quizás, o todos creían que iba a estar falto de motor en Bakú, y bueno, estuvo bastante bien. Habrá que ver para qué está el equipo de Maranello, con los dos pilotos que están muy bien, como son Leclerc y Carlos Sainz, que creo que pasó de McLaren a Ferrari en el punto de maduración justo. Así que Carlos no desentone con el mono rojo, me parece que están los planes y es para lo que justamente lo contrataron de Ferrari. Así que bueno, dejó un gran recuerdo en McLaren, siempre es bienvenido cuando quiera. La gente lo quiere mucho en el centro tecnológico y demás. Así que bueno, siempre se le decía lo mejor, más allá que ya no esté corriendo con nuestros colores. Así que bueno, veremos qué nos depara. Y bueno, mira que tenemos seguidilla ahora, tenemos tres carreras seguidas, y que voy a tener que hacer un podcast de 3 fines, 3 semanas seguidas. Así que bueno, espero que tengamos temas para hablar. Bueno, los voy despidiendo. Yo creo que hasta acá hicimos un buen repaso de lo que nos dejó Azerbaiyán. Y bueno, esperando ahora Paul Ricard a ver qué nos depara. Así que bueno, Ari, gracias por estar ahí del otro lado, y espero contar con vos, tanto para Francia como para las dos de Austria que van a venir.
Bueno, no, muchas gracias a vos por la invitación, como te dije al principio, como siempre, y a los chicos por este espacio tan bueno y tan copado para poder charlar de Fórmula 1 y compartir un poco lo que vimos. Así que gracias y
No.
nos encontramos la próxima.
No, por favor, para mí es un placer que formes parte de esto y te copies, como te digo siempre. Teguito, yo sé que estás con tiempo contado porque sé que haces algunas otras cosas, sobre todo de noche. Así que nada, te agradezco que te tomes tu tiempo de estar acá, que compartir, para debatir. Y nada, también espero contar con vos las próximas competencias. Y nada, sabes que es un honor para mí que formes parte de esto.
Bueno, Cris, muchísimas gracias por las palabras, el agradecimiento gigante que tengo para vos, no solo por darme este espacio, sino que también por un montón de cosas que haces, que das una mano siempre. Bueno, amante también, especialmente este fin de semana, que ayudó con esto de la nueva cuenta. Y bueno, un placer y con muchísimas, muchísimas ganas de ese triple fin de semana seguido de Fórmula 1 que se nos viene. Un abrazo grande a todos.
Gracias por estar siempre. Y bueno, Mate, también me queda también saludarte, despedirte. Gracias por estar una vez más acá. Y bueno, por otro gran fin de semana para toda la comunidad chequista.
No, bueno, sí, yo como siempre les digo, ¿no? Que me encanta venir y charlar un rato de Fórmula 1 con ustedes. Y bueno, más este fin de semana con todo lo que pasó con Checo, le agregó como un sabor especial. Pero nada, ahora como decías, tenemos este fin de no, pero después tenemos tres carreras en tres fines de semana seguidos. Así que nada, eso para nosotros es algo muy bueno. Así que nada, nos veremos en 2 semanitas.
Así será, esperemos que nos quede un gran material para hablar de Fórmula 1. Así que bueno, gracias Mate, gracias a todos los que están ahí del otro lado, que siempre nos hacen el aguante. Y bueno, los veo, bueno, es una manera de decir los veo, ¿no? Nos estamos hablando y escuchando dentro de 10 días, cuando tengamos el post Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Un fuerte abrazo y nos estamos hablando y escuchando la próxima. Gracias.